Llegan las opiniones cruzadas al mediodía en RCN Radio.
12 del día, 34 minutos, y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar a Laura Gil, internacionalista, columnista. Laura, gracias por acompañarnos, un placer saludarla.
Muy buenas tardes, Alejandro, un gusto estar aquí.
Ya nos conectamos también con el doctor Fabio Umar, abogado y analista político, pero es que, Carlos Ibarra, estamos en esta jornada de paro nacional, un paro que comenzó con FECODE del día anterior, se va a extender por 48 horas, y hoy se han sumado diferentes organizaciones sindicales y que ha tenido como telón de fondo la presencia de la minga indígena en Bogotá.
Sí, Alejandro, del paro nacional del 21 de octubre, paros que se vienen programando cada mes, estuvo interrumpido por todo el tema de las por cuenta de la pandemia desde el 21 de noviembre. Ya esta movilización a nivel nacional que partió desde tres puntos aquí en la capital colombiana empieza a concentrarse en la Plaza de Bolívar, un reducto de la minga indígena que participó en esta movilización del pasado lunes hizo parte de esta, o hace parte de esta movilización nacional del 21 de octubre. Como usted lo indica, FECODE inició un paro de 48 horas con diferentes actividades ayer, hoy se sumó a esta movilización nacional con distintas organizaciones sociales, sindicatos y además estudiantes que también se suman a esta hora a la protesta.
Laura Gil, ¿cuál es su lectura sobre esta jornada de paro? ¿Hay razón para este cese de actividades?
Pues mire, yo creo que a fines del año pasado, hace un año, ¿no? Hace 11 meses vimos las protestas más grandes de mucho tiempo en Colombia y toda esa frustración ciudadana quedó silenciada por la pandemia. En la medida en que el gobierno no buscó canales de diálogo para resolver los problemas de fondo, la fatiga de la pandemia, por supuesto, está llevando a que la gente vuelva a tomarse las calles.
Fabio Umar, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, estamos analizando las razones, las diferentes razones y motivos que han tenido las organizaciones sindicales para este cese de actividades. ¿Está de acuerdo con este paro? ¿Hay razón para él?
No, Alejandro, no. Yo no desconozco el descontento que puede existir a nivel global. Estamos en un mundo tremendamente complicado, las protestas en Chile hace un año, eso uno no lo puede desconocer, hay un descontento de la población, la gente tiene unas necesidades insatisfechas. Pero este tipo de medidas a mí me parece que ya está probado que no aportan nada. Lo que sucedió en Chile, quemaron las iglesias a modo de celebración, cuénteme eso, ¿qué tiene que ver con las protestas sociales? Exponernos aquí los colombianos, que con tanto esfuerzo estamos intentando salir de la pandemia, y ahora nos dicen que hay unas personas que se reúnen sin contemplar los más mínimos estándares de bioseguridad para protestar por unos hechos que tampoco estoy tan seguro que sean atribuibles a este gobierno. Es decir, los indígenas del Cauca, por ejemplo, quienes me merecen todo el respeto, Alejandro, ¿de verdad nos van a decir que no tienen tierra? ¿Entre ellos nos pueden decir a los colombianos, ellos siendo grandes terratenientes, que no tienen tierra? ¿Ellos pueden venir aquí a Bogotá a exigirle al presidente de la República que en estos momentos se siente a negociar cuando todos los colombianos estamos poniendo una cuota de sufrimiento importantísima por cuenta de la pandemia? Yo no creo que sea el momento, yo no creo que sea la forma, Alejandro. Aquí que no vengan a decir que estamos criminalizando la protesta social porque no lo estamos haciendo. Pero a ver, un poco de conciencia. Colombianos somos todos, tan colombianos ellos como los que hemos tenido que despedir personas porque la pandemia nos ha traído graves consecuencias económicas. No, así no puede ser la protesta.
Laura, ¿lo de la pandemia pudo haber sido un motivo para que se hubieran abstenido las organizaciones de salir a protestar?
Lo de la pandemia, discúlpame, Alejandro, que no te escuché bien.
La existencia de esa pandemia, el que estamos en medio del pico de contagios, ¿debió haber sido razón suficiente para que se abstuvieran las organizaciones sindicales de salir a protestar hoy?
Pues mire, yo creo que lo de la pandemia demorar unas protestas que hubiesen tenido lugar en febrero o marzo si no hubiese habido pandemia. Que el gobierno no haya aprovechado este tiempo para empezar un canal de comunicación y resolver los problemas de fondo con las organizaciones sociales y los movimientos sociales, no puede ser ahora un pretexto para decir que hay que silenciarlos. Yo sí quiero aclarar una cosa a los oyentes. Que uno esté de acuerdo, ¿no?, como parece que no lo está mi contertulio con el contenido del mensaje de una protesta, no es suficiente para decir que no puede tener lugar. Es decir, las protestas son los manifestantes que deciden el mensaje, y que estemos o no de acuerdo es irrelevante. Y dos, quiero decir que el vandalismo de unos pocos no es suficiente para anularle el derecho a la reunión pacífica del resto. Entonces, que sucedan esos hechos de vandalismo, no puede ser pretexto. Mire lo que pasó con la minga. No ha habido nada reprochable en esta minga indígena.
Salvo la misma minga, porque yo sí, con todo también el respeto, entendiendo que el presidente es el presidente de todos los colombianos, no considero que el diálogo, por el simple gusto del diálogo, sea una forma, porque a mí ya me parece ligeramente extorsivo. A mí no me cabe en la cabeza que los colombianos tengamos que dialogar con todos los grupos minoritarios porque hay un descontento generalizado que, digamos las cosas como son, Alejandro, no se resuelve nada dialogando. Los grupos minoritarios en Colombia siempre han tenido pretensiones justas en muchos casos, legítimas, pero que tienen un impacto económico sustancial. Y el Estado colombiano ya no está en capacidad de seguir haciéndolas. Mire, el proceso de paz con las FARC tiene unos costos importantísimos y se están atendiendo. Nadie puede decir que no. Y la minga viene y nos hace unas exigencias. Yo no las desconozco como exigencias, pero que tiene un impacto económico cuando el precio del petróleo está como está, cuando no tenemos la capacidad financiera de país para asumir esos asuntos, Alejandro. Es que, a ver, la pandemia nos sumió a los colombianos y no nos hemos dado cuenta de eso, nos sumió en la pobreza. Nos hemos devuelto 8 y 10 años en niveles de riqueza. Y nos dicen que entonces hay que dialogar para resolver los problemas. ¿De verdad vamos a creer que dialogando? ¿De verdad vamos a creer que dialogando se resuelve?
Laura,
¿en serio usted cree que dialogando no se resuelven los problemas? Entonces, ¿qué propone? O sea, si no es por el diálogo, si no es a través de la...
Laura, como los quiere resolver la minga y como los quieren resolver, que es con cheques, porque si fuera un problema de diálogo, bienvenido al diálogo, pero es que el diálogo no es el fin en sí mismo. El diálogo es un mecanismo mediante el cual un grupo que tiene pretensiones legítimas, insisto, en muchos casos, quiere que se hagan cargos al presupuesto nacional muy importantes. Pregunto, ¿tenemos ese dinero? No lo tenemos. Pero Alejandro, es que no nos llamemos a engaños, no lo tenemos. El desempleo está disparado, la pandemia ha roto cualquier previsión financiera en el mundo. Y nos dicen,
¿No será justamente, doctor Umar, que esa pandemia ha agudizado esos problemas sociales y el deseo de la gente de salir a la calle?
Alejandro, probablemente, pero no los ha agudizado solo en el Cauca. En Bogotá hay estudios ya muy serios de la miseria que se están viviendo en estratos 5 y 6. ¿Quién lo iba a pensar? Porque las personas se han quedado sin trabajo, Alejandro. Mire, yo tengo cientos de clientes que han tenido que despedir a la mayoría de su fuerza laboral y los estudios no me dejan mentir. No piensan recontratar antes de 2 años. ¿Y estamos marchando?
Sí.
No.
Yo lo que creo que eso es absolutamente legítimo, pedir que haya más gasto. O sea, si uno mira el porcentaje que ha asignado del PIB a la atención de la pandemia Colombia frente a otros países, es mucho menor. En este momento, las soluciones más ortodoxas, económicas, de respeto a la regla fiscal y demás, no tienen lugar. Es decir, la mayoría de los países han reconocido que en situaciones tan excepcionales como esta, la única alternativa es endeudarse. Yo creo que es un reclamo legítimo de la gente hacerlo y creo que eso se tiene que resolver a través de la palabra. protestan y no al diálogo. ¿Qué nos queda? Que la gente quede como borregos en la casa mientras se fortalece un régimen autoritario, porque eso es lo que pasaría si esa fuera la solución.
No, yo no. Sí, pero ¿cuál régimen autoritario? Por Dios, ¿cuál régimen autoritario? Presidente, a uno le puede gustar o no, a mí cosas que no me han gustado este gobierno, pero si es que es un régimen autoritario, por favor, este es un señor que ganó legítimamente unas elecciones con más de 2 millones de votos de diferencia, 2.5 millones. Uno, a ver, el presidente es el presidente de todos los colombianos, pero llegó con una agenda que es la que ganó. Ahora, nadie está diciendo que no se dialogue, por favor, pongamos las cosas en su justo contexto.
Pero usted lo acaba de decir, o sea, es muy difícil que vaya bien.
Pero, digamos, a ver, entiendo el punto del gasto social, de verdad que lo entiendo, y yo lo comparto. Yo he escrito columnas en las que estoy diciendo que me parecen tímidas las medidas del Banco de la República, por ejemplo. Pero es que Colombia no es un país rico, Alejandro. Nosotros tenemos un atraso en infraestructura significativo, un atraso en unos sistemas de transporte significativos. Y la minga, a través de una presión que me parece que además en pandemia, muy desafortunado, que un grupo de personas atraviese 6 departamentos sin tapabocas, conviviendo juntos, nos dicen que es la forma en que están dialogando. Yo no siento que esto sea un diálogo, perdónenme. A mí me parece que esto ya tiene unos visos de presión que no es la que los colombianos queremos, y se me sale el regionalismo, no es la que los bogotanos esperábamos, Alejandro. Duramos 3 meses encerrados, con unas consecuencias muy severas. No tenemos el dinero, tenemos que, como adultos, empezar a darnos cuenta que este problema de la pandemia nos coge en un país pobre, con el petróleo a muy bajo precio, que es nuestro principal commodity, con un consumo interno muy maltratado porque la gente no está saliendo de sus hogares, y con unas autoridades, y en esto le doy toda la razón a Laura, que también han sido tímidas. Pero no son los únicos los señores del Cauca que tienen reclamos legítimos. Miren, yo soy abogado y no le quiero contar a mis colegas las necesidades que están pasando, lamentables, porque llevamos 6 meses sin justicia prácticamente. Y no hemos hecho, ni han hecho mis colegas necesitados en muchas oportunidades, marchas, no. Todos tenemos que poner, y no puede ser que el diálogo por el diálogo se convierta en una herramienta de extorsión. Eso no puede permitirse. Todo el diálogo que sea necesario, pero un diálogo consciente y racional. Colombia no tiene cómo financiar ese tipo de pretensiones. ¿Estamos cortos en medidas macroeconómicas? Sí. ¿Hay que tomar mejores medidas? También, pero así no.
12 del día, 46 minutos. Laura Gil, gracias por habernos acompañado en las Opiniones Cruzadas. Les deseamos una muy buena tarde.
Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre un gusto acompañarlos.
Un placer siempre tenerla aquí. Lo mismo que el doctor Fabio Umar. Ha sido un gusto también que nos acompañara. Doctor Umar, buena tarde.
Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor.
12 del día, 46 minutos. Usted